las 10 menos 25 de la noche y arrancamos ya nuestra tertulia económica. Tengo aquí acompañándome en la mesa a Juan Ramón Rayo. Buenas noches, Juan Ramón.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y a Ricardo Lucas, buenas noches.
¿Qué tal, Carmen?
Pues muy bien, deseando que llegarais para que me contarais qué es esto del decreto de la vivienda que hace un mes se desechó, no se llegó a acuerdo, un acuerdo con Ciudadanos, que con, no se llegó a un acuerdo con Podemos, y ahora el gobierno va a aprobar con el apoyo del que era su socio de gobierno.
Bueno, parece que no es más que un intento de hacer un poquito de ruido para de cara a la campaña y de ganar votos por la vía más por el electorado más contrario a lo que viene siendo pues los propietarios de vivienda y los grandes fondos y demás, ¿no? En todo caso, es una medida que resulta muy cuestionable, porque gran parte de los objetivos que persigue es complicado, cuando no imposible, que los alcance. Querer controlar el precio de los alquileres vía decreto es tan complicado como querer ponerle puertas al campo, entre otras cosas porque ya hemos dicho más de una vez aquí que no es un problema de precios el del alquiler, sino que es un problema de oferta, y que además está concentrado en determinados distritos de las grandes ciudades, y que, bueno, en esos distritos es precisamente donde los ayuntamientos han ido restringiendo la oferta, no dejando que se generaran nuevas promociones y impidiendo que se trabajase sobre el suelo, ¿no? Y por otro lado, pretende dañar o castigar o penalizar a los grandes fondos y a los vehículos de inversión que han apostado por la vivienda, la compra de vivienda para luego poner al alquiler, buscando una rentabilidad que no ofrecen otros productos, legítimamente. Y si nos vamos a la realidad del mercado, el 96% de las viviendas pertenecen a pequeños propietarios, es decir, a quien estás fastidiando, por así decir, a quien estás impidiendo o restringiendo su libertad para poner en el mercado al precio que deseen o como deseen sus viviendas, es a los pequeños inversores, que en teoría es a los pequeños propietarios, que es en teoría a quienes se pretende proteger frente a esos demonizados grandes inversores que, recordemos, nada más que mueven un 5% del mercado, y con ese cuota de mercado su poder de para fijar precios es bastante limitado.
Sí, bueno, ya veremos hasta qué punto el nuevo decreto fija precios de los alquileres, porque hay escasas referencias. Se hablaba originalmente de que se iba a delegar esa competencia a las comunidades autónomas. No está tan claro que al final siquiera vaya a haber una delegación expresa, sino que, bueno, se mencionará que la evolución de los alquileres tiene que, de alguna manera, fijarse en algunos índices de precios, pero no parece que vaya a obligar a ello. Esperemos que no, porque ya hemos comentado en muchas ocasiones, y yo creo que el propio Partido Socialista es consciente, porque por algo no lo incluyeron en el primer decreto y estuvieron dispuestos a que Podemos se lo tumbara en el Congreso para no incluirlo. Digo que todos somos conscientes, incluido el Partido Socialista, de que imponer controles de precios a los alquileres no funciona. Establecer precios máximos o rentas máximas de alquiler lo que provoca es una reducción de la oferta a corto y a largo plazo de pisos en alquiler. A corto plazo, porque menos propietarios van a sacarlos en alquiler. Todos aquellos que estén, digamos, en el margen y que se estén planteando si alquilar o no, desde luego, si les bajas el precio al que lo pueden alquilar, pues pueden preferir quedarse con la vivienda vacía antes que sacarla en el alquiler y exponerse a determinados riesgos, determinados destrozos, determinada indisponibilidad del inmueble. Y a largo plazo, claro, si tú matas la rentabilidad de invertir, pues no se van a construir nuevas viviendas. Claro que esto, como decía Ricardo, en parte es un problema que también viene causado por la política, porque hoy en día sí hay bastante interés en invertir para ampliar la oferta de vivienda, pero la regulación urbanística se lo impide, sobre todo en determinados distritos, donde creo que nunca solemos mencionar que no es solo un interés de, bueno, los políticos, quizá de izquierdas, de oponerse a la urbanización y al negocio que puedan hacer los constructores. También hay un cierto interés, bueno, quizá no tan explicitado, pero desde luego muy, muy, muy potente, de los propietarios de vivienda en esos distritos, de que no incrementen mucho la oferta de viviendas, porque eso supondría bajar el precio de sus activos. Es decir, yo creo que cualquier propietario de viviendas dentro de la M30 madrileña está encantado con la evolución de los precios que estamos viviendo últimamente, porque si es dueño de su casa, el valor de su principal activo se está revalorizando de manera muy sustancial, y por tanto En un futuro puede decidir venderla e irse a vivir de alquiler en otra parte de la ciudad, venderla y comprar en otra parte más barata y en todo caso embolsarse, en la jubilación, contratar una hipoteca inversa y por tanto embolsarse ganancias significativas. Entonces hay una coalición entre propietarios y políticos para restringir la oferta de vivienda, incrementar el valor patrimonial de esos propietarios y restringir el acceso a la vivienda a los que quieran entrar.
El problema que yo entiendo que querían atajar, y desde luego por lo que no se llegó a un acuerdo entre el gobierno y Unidos Podemos, es que
Unidas Podemos.
Ahora Unidas Podemos, ¿cierto? Antes Unidos Podemos. Es que no se limitara ese precio del alquiler en las grandes ciudades, en los barrios, en los que hay gente que lleva viviendo, ha nacido ahí, lleva viviendo con un alquiler relativamente bajo o asumible durante 30, 40, 50 años y que de pronto compran todo el bloque y te triplican o cuadruplican el precio del alquiler que tú estabas pagando. Eso es algo que preocupa y ahí es donde se producen esos desahucios de gente, pues ancianos y con situaciones complicadas, y ese era el objetivo de limitar los alquileres, que como bien comentabais, el texto no tiene una referencia en ese sentido, o sea que queda en una intención más que...
Sí, hay una somera referencia a alargar el plazo para la ejecución de los desahucios. Pero yo creo que el impacto sobre ese tipo de operaciones es bastante limitado. Es decir, ¿hasta qué punto puedes impedir que un gran fondo compre un inmueble completo y lo regenere y lo ponga en el mercado? Primero, porque estaría restringiendo la libertad de actividad económica, de mercado. Y, por otro lado, es suponer que a una menor rentabilidad el interés del fondo va a disminuir, que no tenía por qué ser así. Podría fácilmente ofrecer un menor precio, por tanto, ajustar sus márgenes para que la operación siga siendo interesante. Nos contaban hoy que probablemente la vía que está buscando el PSOE para salvar las reticencias de Podemos y a su vez no generar una ley que luego pueda ser anulable, es ir por la vía de la fiscalidad, es decir, marcar unos techos, unos precios, y a quien respete esos techos y esos precios, a revalorización máxima con el IPC, pues algún tipo de beneficio fiscal o de reducción en impuestos locales, pienso por ejemplo en el IBI, y que por esa vía se podría incentivar, es decir, que el propio proyecto asume que marcar como tal unos precios obligatorios de referencia sería claramente legal, sería muy difícil de implementar, y en todo caso no resolvería situaciones como la que nos plantea. Es decir, que no por impedir que suban los alquileres se va a conseguir que determinados propietarios, no propietarios en este caso, sino inquilinos, se vean desplazados de sus viviendas, y en todo caso es cuestionable limitar la libertad de las empresas de invertir en esto, ¿no? Lo que por otro lado yo creo que hay que señalar, y que como decía hoy uno de los miembros de uno de los fondos, el mayor fondo de propietario de vivienda en España, que es Blackstone, Claudio Boada, decía que hay que ver que en 3 meses vamos a tener 3 regulaciones distintas del mercado de la vivienda si esto sale adelante, y que hay que preguntarse quién se va a arriesgar a poner su piso en alquiler, teniendo en cuenta que cambió la ley, vuelve a cambiar. Si cambia el signo político del gobierno, puede volver a cambiar. Es decir, lo que vas a generar es una desconfianza brutal en el mercado del alquiler, que vas a disparar los precios porque se va a reducir la oferta, luego vas a acabar perjudicando a quien pretendías proteger, que era a esos inquilinos a los que demandan o denuncian que les están subiendo los precios.
Sí, yo no estaría de más recordar que cuando un fondo compra un inmueble y sube el alquiler, no es por que el fondo tenga un especial poder para subir el alquiler. Se debe fundamentalmente a que hay mucha otra gente que está dispuesta a pagar alquileres mayores para vivir en ese inmueble en el centro de la ciudad. Si no hubiese gente dispuesta a pagar precios muy altos, el fondo no podría subir los alquileres. Bueno, evidentemente lo podría intentar, pero nadie pagaría esos precios. Entonces no es solo que se limite la libertad de los fondos de comprar un inmueble y gestionarlo como propietarios legítimos que son. es que, en cierto modo, también se limita la libertad de nueva gente que quiera ir a vivir al centro y que esté dispuesta a pagar una mayor cantidad de la que inquilinos actuales están pagando, pues puedan establecerse allí. En cierto modo, mantener un contrato, digamos, de renta antigua o congelado en renta antigua, cuando no se ha pactado expresamente entre las partes, si se ha pactado expresamente entre las partes, pues allá cada cual con lo que pactó, bien por el inquilino, por ser hábil a la hora de cerrar un acuerdo que congela el alquiler durante largo tiempo y bueno, pues que el propietario asuma haber sido poco previsor y haber cerrado un acuerdo a largo plazo. Pero si no se ha pactado, que el inquilino que no lo ha pactado tenga derecho a una renta baja permanente, fijémonos que en el fondo es una expropiación del inmueble, porque se está diciendo usted no tiene un derecho de vivienda aquí, porque si cualquier persona quiere cerrarse el riesgo de que le suban el alquiler, lo que hace es comprar. Si tú vives de alquiler y dices, yo creo que en los próximos años el alquiler va a subir mucho, ¿cómo me puedo proteger? Quiero vivir aquí, ¿cómo me puedo proteger de la subida de los alquileres? Compro. Si compras, no te va a subir ningún alquiler. Entonces, gente que diga, yo no compro, me expongo al riesgo de subida, luego sube, congelemos en retrospectiva el alquiler, pues hombre, es jugar con las cartas marcadas, porque entonces todas aquellas personas que han comprado, que han asumido una hipoteca, que han estado pagando intereses sobre el capital de esa hipoteca y que además han comprado un activo relativamente ilíquido, pues qué sentido tendría que estas personas hayan comprado cuando otras pueden obtener un servicio similar, que es coste relativamente moderado de la vivienda, sin ser propietario, es decir, sin haber comprado y sin haber pasado por ese proceso. Por tanto, creo que efectivamente hay, digamos, la libertad de muchas partes que está afectada, sin significar con ello, o sin querer decir con ello, que desde luego, pues hombre, si llevas mucho tiempo viviendo en un inmueble, ya tienes una determinada edad y te obligan a mudarte, pues evidentemente eso no es placer, no es placentero para nadie, pero la cuestión es si esa falta de placer o ese daño que se puede generar a estas personas justifica cargarse las transacciones de mercado.
Yo no me refería solo a las rentas antiguas, sino que en sí, cualquier alquiler ahora mismo te pueden doblar el precio porque parece que es al mejor postor.
Claro, claro, pero al mejor postor entre inquilinos.
Entre inquilinos, claro, pero que de hoy para mañana pagues el doble o el triple, dependiendo de lo que cada uno pague, es algo que a lo mejor no puedes asumir. Entonces,
claro,
no sé hasta qué punto.
Pero que entonces la cuestión es: ¿quién tiene derecho a vivir en el centro?
Preservar solo los derechos del propietario y no los del inquilino también.
Claro, pero no solo. A eso iba, no solo el del propietario, es el del inquilino y el del inquilino que no es inquilino y quiere serlo en el centro. Es decir, ¿quién tiene derecho a vivir en el centro? Pues tiene derecho a vivir en el centro quien pague por vivir en el centro. Entonces, si hay gente que imaginemos una persona que viene de fuera de Madrid, dice yo quiero vivir en, no sé, en Distrito Centro, en Barrio de Salamanca, bueno, pues la oferta de inmuebles y de habitaciones está limitada, están ocupadas ya por inquilinos. ¿Quién tiene derecho a vivir ahí? ¿El inquilino que está ya establecido o el nuevo que quiere entrar y que quiere alquilar ese inmueble? Pues hombre, si el inquilino que está ahora ha pactado con el propietario, oye, que tienes un alquiler durante 5 años, no se va a subir, pues bueno, evidentemente hay un contrato de por medio y tiene derecho el inquilino por ese contrato, pero si no hay ningún contrato de por medio que restrinja la subida y hay alguien que quiere pujar más, el propietario está en su derecho de decir, entre los dos, una puja, ¿quién quiere pagar más para quedarse con el piso? ¿Quiero pagar yo? Pues evidentemente ahí no hay un derecho adquirido a permanecer en ese inmueble indefinidamente, salvo que compres el inmueble o salvo que te cierres en el contrato un alquiler a largo plazo.
Y en todo caso, por volver un poco a la idea que decíamos al principio, volvemos al problema del suelo, de que si no se están permitiendo a nuevas promociones, evidentemente está restringiendo el acceso al centro de las ciudades de mucha gente. Y por otro lado, hay otra serie de regulaciones que también están incidiendo en eso. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Madrid, esa ley que se sacó Esperanza Aguirre en su momento, que limitaba las alturas de las nuevas promociones. Es decir, si en el centro hay poco suelo para hacer vivienda y encima las nuevas viviendas solo están limitadas a unas 4 o 5 alturas, evidentemente está restringiendo el centro, pero ya lo está restringiendo la propia regulación. Es decir, desmontemos toda la carga burocrática, toda la carga regulatoria que tienen los alquileres, que tienen las nuevas promociones, y permitiremos que más gente pueda vivir en el centro.
Sí,
de
además es que a veces se plantea, como dice Ricardo, a veces se plantea la cuestión, pero bueno, en el centro no hay suelo, entonces ¿cómo se va a construir más? Este argumento tiene dos problemas. Uno es el que mencionabas, que hay una dimensión que es la vertical. Por tanto, si se liberaliza el urbanismo, se puede incrementar la oferta de pisos construyendo edificios más altos. Pero hay otra cuestión, y es que aunque no se construya más en el centro, si se construye fuera del centro y se hacen distritos suficientemente atractivos como para que la gente no quiera necesariamente vivir en el centro, se relaja la presión de la demanda en el centro. Es decir, si una persona que vive en Madrid es relativamente indiferente entre vivir en el centro o vivir en Vallecas, pues habrá menos demanda que presione en el centro y los alquileres subirán menos. ¿Qué pasa? Que si no se construye y si además, y esa es una misión del ayuntamiento, si además allí donde se construye los distritos, digamos, dejan bastante que desear y claramente no hay un atractivo similar entre vivir en el centro o vivir en Vallecas, pues claro, todo el mundo quiere vivir en el centro, todo el mundo está dispuesto más a pagar por el centro, no se construye más, los alquileres suben y permanentemente estamos en esa rueda.
Quería que habláramos de otro asunto, que es esa llamada de atención que ha hecho la Comisión Europea a nuestro país por su elevada deuda, la temporalidad en empleo y la desigualdad. ¿Qué opináis?
Sí, para mí el llamamiento aquí más importante se produce en el contexto en el que estamos viviendo ahora mismo de compra de votos preelectoral. Es decir, la Comisión Europea nos está diciendo, cuidado que se os va a desviar el déficit, cuidado que tenéis una deuda elevada. También ha apuntado otros problemas, pero creo que este llamamiento es especialmente importante por esto, porque Pedro Sánchez en los últimos días, y ya ha amenazado con seguir haciéndolo durante las próximas semanas, se ha sacado diversos conejos de la chistera bastante caros. En primer lugar, la convocatoria de elecciones el 28 de abril, solo esa bromita para no hacerlo coincidir con el superdomingo electoral por conveniencia electoral, ya son 200 millones. Pero luego, plan para facilitar, para impulsar la transición al coche eléctrico, 2.700 millones hasta 2025. Luego, medidas sociales para dar de alta a los cuidadores no profesionales, para incrementar las pensiones mínimas por discapacidad, un paquete similar, para ampliar los permisos de paternidad, unos 700 millones de coste. Aumento de las pensiones, esto todavía no se ha aprobado, pero parece que va a salir adelante, aumento de las pensiones según el IPC también en 2020. Esto tendrá un coste de 2.000 millones. De nuevo, otra medida que todavía no ha salido, pero que va a salir próximamente. Nuevas plazas de empleado público, 35.000 plazas. Bueno, pues dependiendo de si son promociones internas, nuevas plazas netas, tendrá un coste mayor o menor. Pero estamos hablando de fácilmente 3.000, 4.000 millones de euros que Pedro Sánchez está gastando en el tiempo de descuento de la legislatura y además lo está haciendo por decreto ley, que como bien sabe todo el mundo, es un instrumento legislativo que solo se puede utilizar en casos de extremada y urgente necesidad. Entonces, la extremada y urgente necesidad parece que es la de Pedro Sánchez de desvalijarnos a todos el bolsillo o endeudarnos a todos mucho más para comprar votos de cara a las próximas elecciones. Y creo que en este sentido el llamamiento de la Comisión Europea es pertinente, pero será estéril, porque frente a la ambición de permanecer en la Moncloa regando con billetes a los ciudadanos y la prudencia presupuestaria financiera a la que hace un llamamiento Europa, claramente va a prevalecer lo primero.
Bien, en todo caso, lo que nos configura es un escenario del próximo gobierno obligado a hacer ajustes, bien sea subir los impuestos, que no está subiendo el gobierno porque no tiene presupuestos, para cuadrar el déficit, bien sea reduciendo por otras partidas. Veo bastante difícil que lo consiga con los presupuestos actuales. Y además tenemos que tener en cuenta que sobre esos presupuestos que ya estaban con esas subidas de impuestos que debían financiar este nuevo gasto, había expertos como el Círculo de Empresarios que te decían que faltaban 10.000 millones de recaudación, que no se iban a conseguir. Luego estás generando una bola de déficit que nos situaría junto con los peores países de la zona euro. Es verdad que hoy Europa lo que nos dice es hay desequilibrios, hay que afrontarlos, hay que hacer reformas que no se están haciendo en parte por la inestabilidad política, en parte porque el gobierno está yendo en el sentido contrario, pienso en el mercado laboral, pienso en las pensiones, pero por otra parte lo que te dice es que, ojo, que si te desvías vas a entrar en el furgón de cola con los malos de la clase, con Italia, con Grecia, con Chipre. Es decir, que estamos en una situación razonablemente buena para la economía española para afrontar esta desaceleración que viene y que por un afán electoral, por un deseo de permanencia en el gobierno a base de promesas electorales que veremos luego cómo se pagan, lo que el gobierno puede acabar consiguiendo, y más si entramos en un escenario de ingobernabilidad, es que hay una gran desviación del déficit y volvamos a estar bajo el control de Bruselas, luego nos pongamos en el furgón de cola de la Unión Europea.
Sí, o sea, nos podemos ir fácilmente a un déficit del 3% del PIB, que no olvidemos, es el límite que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para no entrar en un protocolo de déficit excesivo. Vamos a salir, parece ser, del protocolo de déficit excesivo y Pedro Sánchez nos va a volver a meter de cabeza con estas ocurrencias preelectorales que, insisto, por mucho deberían ser promesas de cara a las próximas elecciones, no medidas que se aprueben a modo de decreto ley, pues a modo, asemejando a los antiguos senadores romanos comprando directamente el voto a sus clientes.
Un asunto más para terminar, que veo que te has dado por aludido, Juan Ramón, por un artículo del País que dice que los economistas más liberales promueven los planes de privados de pensiones como vehículos de inversión, que entiendo que los compartes, los planes de pensiones privados. Y que el País lo censura o lo critica un poco, ¿no?
Bueno, yo obviamente defiendo el ahorro y la inversión personal. Lo que pasa es que los planes de pensiones, siempre lo he dicho, me parecen un pésimo instrumento de ahorro en este país porque dan una rentabilidad exigua. El País, bueno, saca una noticia diciendo que los economistas más liberales de España proponen planes privados de pensiones y su rentabilidad es ínfima, como diciendo que tenemos un interés oculto en promover un instrumento financiero deficiente. Y el único problema es que el estudio que cita el País para, bueno, acreditar que los planes de pensiones dan una baja rentabilidad, que es cierto, pues yo mismo lo saqué en una columna para todos mis lectores un mes antes. Es decir, que ocultar esa realidad por nuestra parte, desde luego, en absoluto. Entonces, aprovechando esta percha, digamos, hoy he escrito con una propuesta que espero que algún partido político coja. No soy optimista, pero ojalá fuera así.
A ver, oye, es el momento.
Sí, no, es el momento en el que están redactando los programas. Pero vamos, soy escéptico. Que lo he llamado, un poco rimbombantemente claro, supercuenta de ahorro personal. ¿Qué es una supercuenta de ahorro personal? Pues bueno, en lugar de privilegiar un instrumento financiero concreto como los planes de pensiones con desgravaciones fiscales, que todo el dinero que metamos en una cuenta virtual, si queréis, de ahorro, esté desgravado. Que en esa cuenta podamos comprar, desde esa cuenta podamos comprar cualquier activo financiero o real que queramos. No solo planes de pensiones, sino pues acciones, bonos, fondos monetarios, fondos de inversión, depósitos, incluso inmuebles, porque un activo real también es una inversión. Que las transacciones que hagamos vendiendo y comprando activos dentro de esa cuenta no tributen. Es decir, que yo pueda comprar, que yo pueda vender un activo, un conjunto de acciones que considere que esté sobrevalorado, comprar otro que creo que esté infravalorado y que por hacer ese cambio no tenga que tributar, que es lo que hacen hoy las SICAP o los fondos de inversión. Y luego, que las retiradas de capital de este fondo, las que lleven acumuladas ganancias patrimoniales, o no tributen, que sea lo ideal, o que tributen de manera decreciente conforme pasa el tiempo. Es decir, que, por ejemplo, si cada... que en 10 años, las ganancias que has generado durante 10 años no pagan impuestos. Que si tú generas ganancias y el año que viene las sacas para gastar, pues pagues, bueno, los mismos impuestos que si las generarías fuera de esa supercuenta de ahorro. Pero que el ahorro a largo plazo dentro de esa cuenta no esté sometido a impuestos. Con todo esto tendríamos, yo creo, uno de los mejores regímenes de ahorro personal del mundo. Se potenciaría el ahorro de las clases medias, se potenciaría la competencia dentro del sistema financiero por ofrecer productos financieros diversos. No pasaría todo el ahorro, impulsado fiscalmente hacia los planes de pensiones y conseguiríamos prepararnos de cara a ese futuro negro de las pensiones públicas que nos viene encima.
El elemento más positivo que yo veo en tu propuesta es, evidentemente, fomentar el ahorro, porque estamos en uno de los países con el menor tasa de ahorro de la OCDE, en parte por la elevada fiscalidad, que recordemos que este gobierno subió nada más llegar, supuestamente para castigar a los ricos, pero en fin, luego te ves en qué niveles subía y era para el común de los mortales. Y es complicado pretender que a futuro se pueda mantener el poder adquisitivo de las pensiones si cada año va subiendo conforme al IPC y a la vez asegurar una jubilación razonable a todo el mundo si no estamos ahorrando cada uno para nuestra jubilación. El problema que tenemos es que nuestros políticos lo que nos están diciendo y en todo el espectro político es que no nos preocupemos, que las pensiones públicas están garantizadas, que el Estado las garantiza, Lo que no nos cuentan es la garantiza durante cuánto tiempo. Y en vez de hacer la pedagogía que deberían hacer para decirnos a todos, empiecen ustedes con tiempo a ahorrar para su pensión porque les va a hacer falta, porque no hay dinero para pagar tantas pensiones, lo que dicen es, no se preocupe, el Estado seguirá pagando. Yo creo que el mejor elemento es llamar a la gente a que el que pueda ahorre, y la mejor manera de conseguirlo es que haya incentivos fiscales a ello.
Pues yo os acepto el consejo, Ricardo, Juan Ramón, ahorraré, pero os vais con otro consejo de mi parte, que es por si, oye, no dormís bien o no os relajáis, ¿qué tenemos, Patri?
Sí, Carmen, contra el estrés, la angustia o la ansiedad, te proponemos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico o dietista de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
Esto le viene muy bien a los futboleros, ¿verdad, Dani Blanco?
Pues sí.
¿Cómo está el partido?
Está empate a cero. Está empate
Estamos
a cero.
En el descanso, ¿no?
Sí, está en el descanso, a punto de comenzar la segunda parte, pero está mereciendo un poco más el Real Madrid. En los últimos momentos de la primera parte ha merecido marcar dos ocasiones de Vinicius claras, pero por el momento empate a cero. Pasaría el Real Madrid ahora mismo a la final de la Copa del Rey. Vamos a ver lo que pasa.
Quedan 45 minutos, veremos qué sucede. Nosotros volvemos ya y empezamos con la política.
En casa de Herrero, es radio.